Esta es la segunda parte del sermón titulado La ayuda de Dios en tiempos de problemas. Bueno, antes de continuar vamos a hacer un corte de comerciales, pero aquí no hay nada para la venta. En el sitio web tenemos el libro El plan de Dios para la humanidad, revelado por su sábado y días santos. Esta es la clave para entender a Dios. Si está hablándole a alguien concerniente a esto, dígales que el sábado es el primer paso que debe tomar para entender la palabra de Dios. También tenemos el catálogo de literatura de la Iglesia Cristiana y Bíblica. Tenemos 135 libros de transcripciones con sus CDs, lo cual es la forma más grande de aprender. Porque cuando toma estos libros y los lee, mientras los escucha y vocaliza en su propia mente, entonces tiene entrada triple en su mente. Y eso le ayuda a entender las cosas más rápido. Y hay un nuevo folleto llamado Ofensas, Ordenanzas de Dios, por Steven Green. Dado que hay demasiados problemas entre hermanos y ministros, aquí está la causa y la cura, y debe usar las ordenanzas de Dios para hacerlo. Bien, fin de comerciales. Ahora continuemos con el sermón y vayamos a Jeremías capítulo 2. Y mientras leemos esto, quiero que piense en cómo vino esta nación y alguien dice que Dios no las dio, no nos la dio, perdón, lo cual es cierto. Y un comentario aquí. ¿Por qué Dios removió los aborígenes? Porque eran adoradores de Satanás y eran caníbales. Eso ha sido probado una y otra vez. Dios se las quitó a causa de cómo pecaron en contra de Él y nos la dio a nosotros. Era una tierra hermosa de punta a punta. Tenga eso en cuenta mientras que leo esto aquí en Jeremías capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 1. Jeremías 2 en el verso 1 dice así. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Ve y grita en los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice el Señor, te recuerdo la bondad de tu juventud, el amor de tu desposorio, cuando ibas tras de mí en el lugar desolado, en una tierra no sembrada. Israel fue santidad para el Señor y los primeros frutos de su incremento. Todo lo que lo devora será tenido por culpable. Maldad vendrá sobre ellos, dice el Señor. Oigan la palabra del Señor, oh casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia han encontrado sus padres en mí, que se han ido lejos de mí y han caminado tras vanidad y han llegado a ser vanos? ¿Por qué dejarían a Dios? ¿Por qué rechazarían su palabra después de todo lo que Dios dio? Sigamos leyendo, verso 6. Ni dijeron, ¿dónde está el Señor quien nos hizo subir fuera de la tierra de Egipto, quien nos guió a través del lugar desolado, a través de una tierra de desiertos y de abismos, a través de una tierra de lugares secos y de profunda oscuridad, a través de una tierra que ningún hombre pasó a través? Y donde ningún hombre vivió. Y yo los traje a un país abundante. Y aquí cuando llegaron por primera vez a la costa oriental, habían tantos peces que no podían entender cómo podía ser. Asombroso. Luego mucha vida salvaje. Y los venados llegaban a su propiedad. Ellos plantaban viñedos, huertas y demás. Sigamos leyendo. Para comer su fruto y su bondad. Pero cuando entraron, profanaron mi tierra e hicieron mi herencia una abominación. Eso ha sido en el tiempo y vea lo que es ahora. Sigamos leyendo. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los líderes del protestantismo son los responsables por comenzar todo esto en contra de nosotros, porque han dicho que la ley está abolida y que el Antiguo Testamento ha sido cumplido. Ellos mienten. Así es como Dios lo ve. Y no se moleste conmigo, vaya y lea lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Y quienes manejan la ley no me conocieron. ¿Por qué? Porque no la leían. Leamos. Los gobernadores también se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal y caminaron tras cosas que no benefician. ¿Y qué son las cosas que no benefician? El domingo, la Navidad, huevos de Pascua, Halloween, todo eso no beneficia. Sigamos leyendo, verso 9. Por tanto, yo contenderé con ustedes, dice el Señor, y contra los hijos de sus hijos contenderé. ¿Y no es esto lo que está pasando hoy? Sí. Vea cómo la palabra de Dios se aplica a través de la historia una y otra vez. Sigamos leyendo, verso 11. ¿Ha cambiado una nación sus dioses, quienes aún no son dioses? ¿Y no es lo que está pasando? De hecho, hay más brujas que presbiterianos. ¿Y cuántos satánicos hay? No lo sabemos. Leamos. Pero mi pueblo ha cambiado su gloria, por eso lo cual no beneficia. ¿No es eso cierto? Leamos. Sean espantados, oh cielos, en esto, y estén asustados horriblemente. Sean desolados absolutamente, dice el Señor, porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado la fuente de aguas vivas. Es decir, el Espíritu Santo. Sigamos. Y excavado cisternas para sí mismos, cisternas rotas que no pueden retener agua. Y esas son las religiones protestantes y católicas. Vayamos ahora a Jeremías 9, porque es lo que tenemos hoy, y piensen esto. Esto fue escrito en los 500 antes de Cristo, es decir, más o menos unos 2500 años. Pero es tan cierto como si fuera escrito ayer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual y es verdadera, y esta aplica una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y por siempre, y Él no cambia. Entonces leamos aquí en Jeremías capítulo 9 y vamos a comenzar en el verso 3. Jeremías 9 en el verso 3 dice así. Y doblan sus lenguas como sus arcos para mentiras, pero no son valientes por la verdad. De hecho, buscan la manera de irse por los lados. Sigamos leyendo. En la tierra, porque van de mal en mal y no me conocen, dice el Señor. Todos guárdense de su prójimo. ¿Y no es eso cierto? Leamos. Y no confíen en ningún hermano, porque todo hermano suplantará a su vecino y caminará con calumnias, y cada uno engañará a su prójimo y no hablará la verdad. Ellos han enseñado a sus lenguas a hablar mentiras y se fatigaron para cometer iniquidad. Eso es tremendo. Vayamos a Isaías 43. Aquí está descrito lo que han hecho y quiero que piensen esto. La gente se pregunta por qué las cosas no salen bien. No salen bien porque no confían en Dios. No puede tener su propio camino. Puede que sea exitoso por un tiempo, pero tarde o temprano va a cruzar por cosas que lo van a derribar. Esa es la forma en que es. Piense en cuando llegó este virus, Wuhan. Vea cuánta gente está afectada, la más grande catástrofe que ha golpeado al mundo. Entonces vayamos a Isaías 43 y leamos comenzando en el verso 21. Isaías 43, en el verso 21, dice así. Este pueblo que yo formé para mí mismo, ellos declararán mi alabanza. No todavía, pero eso es lo que deberían hacer. Sigamos leyendo, verso 22. Sin embargo, tú no me has llamado, oh Jacob, y mucho menos te has preocupado por mí, oh Israel. ¿Qué hicieron ellos? Leamos, verso 24. No me has traído caña dulce con dinero, ni me has saciado con la grasa de tus sacrificios. Note esto, porque esta es una descripción del protestantismo hoy en día. Leámoslo. Pero me has hecho servir con tus pecados, me has cansado con tus iniquidades. Asombroso en verdad. Es por eso que todas esas cosas están viniendo sobre nosotros. Aquí está Dios ofreciendo arrepentimiento. Leamos, verso 26. Ponme en recuerdo, entremos juntos en juicio. Declárate a ti mismo que pueda ser justificado. Es decir, volver a Dios. Vayamos a Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel, capítulo 24. Y vamos a comenzar a leer en el verso 5. Ezequiel, capítulo 24. Y comenzamos a leer en el verso 5. Dice así: tomen la escogencia del rebaño y también quemen los huesos bajo ella. Háganla hervir bien y dejen hervir sus huesos en ella. Porque así dice el Señor Dios: ¡ay de la ciudad sangrienta! Y piense en cuántas ciudades sangrientas tenemos hoy. Y adicione allí todos los abortos. Sigamos leyendo. A la olla cuya escoria está en ella y cuya escoria no ha salido de ella. Sáquenla pieza por pieza sin echar suertes por ellas. En otras palabras, saquen sus pecados para que todos vean uno a la vez con toda la escoria y todo el pecado por ver. Sigamos leyendo, verso 7. Porque su sangre está en medio de ella, la colocó sobre el tope de una roca. No la derramó sobre la tierra para cubrirla con polvo. No, no hizo eso. Leamos. Que pudiera causar furia para venir a vengarse. Yo he colocado su sangre encima de una roca brillante que no debería ser cubierta. Por tanto, así dice el Señor Dios: ¡ay de la ciudad sangrienta! Piensen esto. ¿Cuál ciudad sería esa hoy? Porque aquí tenemos muchas de ellas. Les diré lo que pasó aquí esta semana. En California hay apagones programados a causa de los incendios. Con el calor del verano, sin aire acondicionado, sin electricidad. Hasta ahora, Hollister no ha tenido ese problema. Pero de repente, el jueves se fue la luz. Y pensé que estábamos ahora con los apagones programados. Pero fue solo por una hora. Y pensaba, ¿cómo será con la gente cuando le quitan la luz por 15 a 18 horas en el día con este calor? Y pare y piense en el proverbio que podría poner sobre todo lo que está pasando. Hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin es camino de muerte. ¿Y no es eso lo que pasa hoy? Y creen que están haciendo lo correcto. Aquellos que tratan de hacer lo que es realmente correcto, lo que es realmente bueno, e incluso honran a Dios hasta el punto que usan su nombre y lo alaban. No sé si eso es suficiente para Dios, que Él retendrá esto o no. Pero esto sé, la única gracia salvadora que hay es que este evangelio tiene que salir al mundo entero y tiene que salir de las iglesias de Dios. Tal vez es por eso que Dios está agitando algunas de las iglesias de Dios, porque han estado dormidas y necesitan despertar. ¿Y qué están haciendo con el dinero que Dios ha enviado? ¿Qué están haciendo con las instalaciones que tienen? ¿Qué están haciendo al entender la palabra de Dios? ¿No tienen culpa en lo que está pasando? Tanto así como los protestantes. Y voy a dar un sermón el próximo 26 de septiembre y no voy a perdonar, porque Dios dice, grita duro, no escatimes, levanta tu voz como cuerno de carnero y muéstrale a mi pueblo su transgresión. ¿Por qué? De modo que pueden arrepentirse. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 8. Que pudiera causar furia para venir a vengarse. Yo he colocado su sangre encima de una roca brillante que no debería ser cubierta. Por tanto, así dice el Señor Dios, ay de la ciudad sangrienta. Incluso yo amontonaré grandemente sobre la pila para fuego, y amontonar sobre la madera, encender el fuego, consumir la carne y mezclar la especia, y dejar que los huesos sean quemados. Luego, colocarla vacía sobre sus carbones de modo que su bronce puede estar caliente y pueda brillar, y que su inmundicia pueda ser derretida en ella, que la escoria de ella pueda ser quemada. Esa no es la forma de deshacerse del pecado, pero esa es la forma en que Dios se va a deshacer de éste a menos que haya arrepentimiento. Sigamos leyendo, verso 12. Ella ha frustrado todos los esfuerzos. Su depósito pesado no ha sido removido ni siquiera por fuego. En tu impureza hay lascivia. Porque traté de purgarte, pero no serías purgada de tu impureza. No serás más purgada de tu impureza hasta que yo haya causado mi furia descansar en ti. Y estas son las palabras de advertencia de Dios. Y a mucha gente no le gusta leer estas cosas. Y un comentario. Mencioné antes que hay un hombre que dice ser el Mesías. Le preguntaron a la gente, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? Y dijeron que es un mensaje muy positivo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que está limpio de todos sus pecados y lo que sea que haga no es pecado. ¿Y qué va a pasar? Sigamos leyendo aquí, verso 14. Yo, el Señor, lo he hablado. Y cuando Dios dice que Él lo ha hablado, significa que está viniendo. Sigamos leyendo. Sucederá, y yo lo haré. No retendré, ni libraré, ni me arrepentiré. De acuerdo a tus caminos y de acuerdo a tus obras te juzgarán, dice el Señor Dios. Ahora vayamos a Salmos. Vamos a leer el Salmo 9. Porque aquí está lo que debemos hacer y como David lo hizo. Entonces leamos aquí en el Salmo 9, comenzando en el verso 1. Salmo 9, en el verso 1, dice así. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Si hay algo que necesite de toda la gente en la iglesia, de todos los ministros en la iglesia, es que vayan a Dios con todo su corazón. Lo único que va a retener lo que hemos leído, incluso por un periodo corto de tiempo, es si las iglesias de Dios se arrepienten o no. Luego que aprendan a amarlo con todo el corazón, mente y fortaleza. Leamos. Diré de todas tus obras maravillosas, estaré complacido y me regocijaré en ti, cantaré alabanza a tu nombre, oh Altísimo. Note lo que pasará si esto llega a ocurrir, porque Dios siempre honra el arrepentimiento. Debe haber primero arrepentimiento con el pueblo de Dios. No sé qué clase de arrepentimiento puede haber con los protestantes, no tengo idea. Pero de alguna manera aquellos mensajes tienen que llegarles. Muchos de ellos son bien intencionados y creen que están haciendo bien cuando se comparan a la maldad del mundo. Y alguien tiene que decirles que se arrepientan de la observancia el domingo, que se arrepientan de observar los festivos y que vayan a Dios en verdad. Si eso pasa, sigamos leyendo aquí, verso 3. Cuando mis enemigos se hayan vuelto, caerán y perecerán ante ti. porque Dios peleará la batalla. Leamos. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sentaste en el trono dando juicio recto. Has reprendido las naciones. Esto va a pasar, lo sabemos. Sigamos leyendo. Has destruido al malvado. Eso va a llegar. Leamos. Tú has borrado sus nombres por siempre y para siempre. ¿Y no describe esto lo que ha tenido lugar? Sigamos leyendo. Verso 6. Ruina sin fin ha alcanzado al enemigo. Tú has desarraigado las ciudades, la memoria de ellos ha perecido. Y si no nos arrepentimos, eso va a pasarnos. Leamos, verso 7. Pero el Señor perdurará por siempre. Él ha preparado su trono para juicio, y Él juzgará al mundo en justicia. Él gobernará al pueblo con justicia. Y esa es la meta entera de lo que Dios va a hacer. ¿Y qué está viniendo? Trompetas, expiación y tabernáculos. ¿Y de qué se tratan aquellos días? De cómo Dios va a rescatar al mundo. Pero para rescatarlo, Él debe destruir absolutamente al malvado, las cosas malas y los caminos malos, e instituir su reino de Dios con los santos gobernando bajo Cristo. Pasemos ahora al Salmo 11. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 11, comenzando en el verso 1, dice así. En el Señor he tomado refugio. ¿Cómo entonces pueden decirme, huye como un pájaro a tu montaña? En otras palabras, no va a ser ningún bien tratar y encontrar algún descanso en una montaña, en algún lugar, y pensar que puede escapar, porque su refugio está en Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Porque he aquí, los malvados doblan sus arcos, alistan sus flechas sobre la cuerda, para poder disparar secretamente al de recto corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo. Él es la roca, sobre la que están los apóstoles y sus enseñanzas, los profetas y sus enseñanzas, Moisés y sus enseñanzas, todos juntos. Sigamos leyendo, verso 4. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo. Sus ojos observan, su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. Y nadie lo piensa de esa manera. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Está Él sentado en el trono haciéndolo Él solamente? No. Como encontramos en el libro Apocalipsis, Él tiene siete ojos que están constantemente recorriendo la tierra para ver quiénes están buscándolo a Él. Sigamos leyendo, verso 5. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al malo y al que ama violencia. Sobre el malo, Él lloverá trampas, fuego y azufre. Esto es una profecía, primero de su regreso y luego del lago de fuego. Sigamos leyendo. Y un viento quemante será la porción de su copa, porque el Señor es justo, Él ama justicia, el recto observará su cara. Esto es algo tremendo de contemplar y entender. Pasemos ahora al Salmo 94 y vamos a leer comenzando en el verso 11. Salmo 94, comenzamos en el verso 11, dice así. El Señor conoce los pensamientos del hombre, que ellos son vanidad. Y ahora, ¿sabe usted por qué necesitamos tener las leyes y mandamientos escritos en nuestros corazones y mentes? ¿Por qué? Porque el hombre, en su mejor estado, lo mejor que puede hacer sin Dios es vanidad. Entonces es por eso que nuestros pensamientos son vanos. Sigamos leyendo, verso 12. Bendito es el hombre a quien tú castigas. Eso es lo que recibimos, castigo de Dios, y es más suave cuando se arrepiente cada día. Sigamos leyendo. Oh Señor, para instruirlo en tu ley, que puedas darle descanso de los días de aflicción hasta que el hoyo es cavado para el impío. Y enlace esto con el Salmo 91, leamos. Porque el Señor no desechará su pueblo, ni abandonará su herencia. Y esos somos nosotros. Somos coherederos con Cristo. Piense en lo que Dios va a hacer. Es absolutamente asombroso, más allá de creencia, lo que Él va a prepararnos y hacernos seres espirituales. Eso es lo que necesitamos mantener en nuestra mente, de modo que no somos abrumados con todas las cosas que pasan. Sigamos leyendo, verso 15. Sino juicio regresará hacia justicia y todos los rectos de corazón la seguirán. Bueno, leeremos el Salmo 91 nuevamente para terminar donde comenzamos. Y piense en esto. No esté preocupado, no esté inquieto. Estas cosas van a pasar. Va a ver en la televisión noticias y toda clase de cosas. Puede incluso venir cerca a usted, donde sea que esté. Pero note, usted está del lado de Dios. La mayoría de la gente quiere que Dios vaya al lado de ellos. Pero Dios no lo hará hasta que haya arrepentimiento. Pero nosotros estamos del lado de Dios. Entonces, vayamos al Salmo 91 y leamos nuevamente, comenzando en el verso 1. Salmo 91, en el verso 1, dice así. El que vive en el lugar secreto del Altísimo. ¿Quién en el mundo sabe que estamos del lado de Dios? No lo saben. Sigamos leyendo. Permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza. ¿Y para qué necesita una fortaleza? Para contener los esfuerzos del pecado y de la destrucción. Leamos. Mi Dios, en quien confiaré, ciertamente Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Esta es la protección no vista de Dios. Leamos. Su verdad será tu escudo y defensa. No estarás asustado del terror nocturno, ni por la flecha que vuele de día, ni por la plaga que camine en oscuridad, ni por la destrucción arrasando al mediodía. 1000 pueden caer a tu lado y 10,000 a tu mano derecha. No vendrá cerca a ti. Únicamente con tus ojos observarás y verás la recompensa del malvado. Porque has hecho al Señor, quien es mi refugio, incluso el Altísimo, tu habitación. Ningún mal te acontecerá, ni ninguna plaga vendrá cerca a tu vivienda. Esta es una promesa tremenda. Leamos. Porque Él dará a sus ángeles encargo sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Y esta es una bendición real. Sigamos leyendo, verso 12. Ellos te sostendrán en sus manos. No sea que tropieces tu pie contra una piedra. Pisarás sobre el león y el áspid, el león joven y el chacal pisotearás, porque ha colocado su amor sobre mí. Por tanto, lo libraré, lo colocaré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el problema, lo libraré y honraré. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y para terminar, vayamos al libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer comenzando en el verso 5. Hebreos capítulo 13, comenzando en el verso 5, dice así: No permitan que el amor al dinero influencie su comportamiento, sino estén satisfechos con lo que tienen, porque Él ha dicho: En ninguna forma. Y en el griego, este es un doble negativo. O-O-me. O-O significa que la realidad de que él lo abandone nunca pasará. Y me significa que no deje que eso entre en su mente. Dice aquí, en ninguna forma los dejaré jamás. No, nunca los abandonaré en ninguna forma. O-O-me o-O-den. Entonces, hay tres declaraciones de Cristo, más las otras dos haciendo un total de cinco, que Él nunca lo dejará, Él nunca lo abandonará. Sigamos leyendo, verso 6. Así entonces digamos valientemente, el Señor es mi ayudante. Y enlace eso con el Salmo 91, porque Dios lo ayudará. ¿Qué dijo Él? Que Él estará con usted en el problema. Leamos. Y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, cuando vea todas esas cosas venir en el mundo, confíe en Dios. Búsquelo. Póngase en sus manos. Y Él lo bendecirá y protegerá. Mantenga esto en mente con lo que está pasando en el mundo hoy.